Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio, este programa que preparamos todos los días con mucho gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, no cabe la menor duda que este tema, que ayer incluso aquí lo comentaba Diana Solórzano en su espacio de ayer, en el programa de ayer, el lugar común, pues está siendo una crisis, esta falta de agua, este desabasto de agua, esta crisis por la falta de este vital líquido que está afectando a cientos de miles, probablemente millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, de este es el tema con el que vamos a arrancar este día, con las declaraciones del gobernador, estas explicaciones técnicas que supuestamente explicarían este desabasto, supuestamente la falta de lluvias el año pasado, también obras pendientes. Y bueno, en medio de todo esto, siempre la sospecha de que a veces se quiere inducir a ciertas soluciones de megaproyectos, de otras obras para tratar de resolver este problema. Pero en este contexto han proliferado las protestas de muchos vecinos que se quejan de cortes de agua. De hecho, en este mismo momento hay protestas en distintos puntos de Zapopan por la falta de agua. De este tema vamos a hablar. También le vamos a actualizar el tema de desaparecidos. Pero hacia la segunda parte del programa queremos abordar un tema que nos parece muy, muy importante, y es la denuncia que un grupo de compañeros, de colegas, periodistas, que antes integraban el equipo de noticias de MBS Occidente, están haciendo. Empezaron a circular desde el día de ayer una carta en la que acusan de presiones del gobierno del estado de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, que motivarían que la directiva de esta rama de Occidente de MBS los habría despedido. Es decir, las presiones de los gobiernos hacia los comunicadores, hacia los periodistas. De este tema vamos a hablar, y hacia el final le presentaremos el panorama, el resumen de dónde estamos parados en tema del coronavirus. Ayer celebramos que habíamos tenido 6 defunciones, el reporte de 6 defunciones, y ahora se reporta un ascenso. Pues tendríamos que preguntar a los expertos si es inexplicable, si es explicable, pero un ascenso considerable, hasta 59 muertes nuevamente, de tal manera que nos coloca, digamos, en las cifras que estábamos en días anteriores, muy lejos de la disminución que se presentaba el día de ayer. Este es en breve el resumen que tenemos para usted de los temas, de los asuntos que abordaremos en Cosa Pública 2.0 este día. Antes de presentarles de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también Alberto González en controles, y a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes. Pues la verdad estoy muy preocupado, Rubén, combinando esta crisis, digamos, de agua, falta de agua, con la crisis sanitaria que sigue latente. Me parece que es preocupante. ¿Por qué? Pues considerando que el agua es esencial para evitar el contagio del coronavirus, y estamos viendo que hay escasez, que no hay agua desde hace más de una semana en diferentes colonias. Me parece gravísimo. Y también con esto yo creo que se pueden ir alejando aún más las posibilidades, si es que había remotas, de un regreso a clases presenciales. En estas condiciones, volver a clases sería una locura, Rubén. Pero bueno, partamos de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, si te parece el resumen.
Vamos a escuchar esta nota que nos preparó Julio Ríos con el resumen de las explicaciones que dio ayer el gobernador Enrique Alfaro acerca de esta falta de agua.
Ante la crisis por los cortes de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció ajustes en la estrategia de distribución para reducir afectaciones, y aseguró que el abastecimiento de agua está garantizado a pesar de los bajos niveles de la presa Calderón. Alfaro Ramírez aseguró que la crisis se debe a que no hubo lluvias suficientes en el último temporal.
Como este problema de abasto de Calderón se nos vino encima, tuvimos que hacer una reorganización y una recalibración del sistema de distribución para hacer un esquema mucho más justo, mucho más equilibrado de distribución y evitar que hubiera zonas que de plano se quedaran durante mucho tiempo sin agua. Este ejercicio va a tener ajustes en los siguientes días. Ayer tuvimos una reunión técnica larga para tratar de que las afectaciones sean las menos posibles. Tenemos agua, el problema tiene que ver con la capacidad de distribución y esos aspectos se están corrigiendo desde una perspectiva técnica. Aquellas zonas en donde el problema es más grave, las vamos a atender de manera puntual y vamos a mejorar nuestra capacidad de respuesta. Ya nos organizamos con los municipios para que los teléfonos de CIAPA puedan tener una respuesta más oportuna para que podamos evitar que colonias completas se queden varios días sin agua. Vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo de reorganización.
Dijo que la Secretaría de Gestión Integral del Agua actualmente está en proceso de concluir el acuaférico. Esta infraestructura le dará la vuelta a la ciudad y optimizará el proceso de distribución de líquido en el área metropolitana de Guadalajara. Adelantó además que una alternativa será dotarse del Río Verde.
Vamos a mantener a la gente informada, vamos a hacer un enorme esfuerzo y un gran trabajo para darle salida a esta situación que vamos a vivir en los siguientes 3 meses, pero estoy convencido de que los ajustes que se hicieron ayer se van a sentir pronto y que nos van a permitir ir ajustando la capacidad de operación de nuestro sistema. Adicionalmente, con la culminación del acuaférico, pues la capacidad de distribución que tendrá la ciudad será mucho mayor. Estamos metidos en el tema, todos los días nuestros equipos están trabajando en esto, hay una buena coordinación con los municipios y vamos a mantener a todos los ciudadanos de Guadalajara informados sobre las acciones que tomemos y sobre la ruta que vamos a seguir.
Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Como parte de las explicaciones que da Enrique Alfaro, dice que a largo plazo se tiene que abastecer la ciudad, la zona metropolitana de Guadalajara, con las aguas del Río Verde, lo que equivale a revivir el proyecto de la presa El Zapotillo, que como usted sabe ha estado muy controvertido, ha estado incluso en oposición, en abierto oposición evidentemente por los pobladores que correrían, cuyos pueblos correrían el riesgo de inundarse, como este Macapulina, Cacico y Palmarejo.
Una otra información importante, Rubén, es que se prevé, según el gobierno, que esta situación de tandeo se extienda hasta el mes de junio, cuando empezaría el temporal, 3 meses en esta situación gravísima.
Muy difícil esta situación, y bueno, ante este contexto, pues es explicable las protestas de muchos vecinos. Nuestro compañero Ignacio Pérez Vega estuvo cubriendo dos protestas, dos bloqueos que hicieron vecinos porque están denunciando que ya tienen 10 días sin agua. Vamos a escuchar esta nota.
Ante la falta del servicio de agua potable en sus domicilios, habitantes de las colonias San Isidro Ejidal, San José del Vigía y Santa Margarita en Zapopan realizaron una manifestación frente a la presidencia municipal de Zapopan. Los colonos se quejan de la falta del servicio en sus hogares y de las cuentas que deben pagar al sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado. Los manifestantes bloquearon la avenida Hidalgo en el sentido de oriente a poniente. El ayuntamiento de Zapopan colocó vallas para impedir el paso de los habitantes, quienes luego se desplazaron al cruce de la avenida Laureles y en forma posterior se movieron a las oficinas del CIAPA en Zapopan, situadas en la calle Javier Mina. En forma simultánea, hubo otra protesta en Zapopan por la misma causa de la suspensión del servicio de agua potable, pero esto en la colonia Tabachines. Los afectados reportan que en algunos casos tienen 2 semanas sin agua. Además, señalan que el costo por cada pipa alcanza los 1.300 pesos y no los pueden pagar. Por ello exigen que el CIAPA y el Ayuntamiento de Zapopan les otorguen agua en pipas en forma gratuita. Al grito de queremos agua, los manifestantes se colocaron sobre el periférico en ambos sentidos de circulación, por lo que la policía vial llegó a apoyar para el desvío del tráfico. Los colonos bloquearon el periférico norte a la altura del ingreso a Tabachines, lo que generó graves problemas de tráfico a lo largo de la mañana. Una de las razones principales de la escasez de agua potable se debe a que la presa Calderón en el municipio de Zapotlanejo tiene un nivel por debajo de 20%, por lo que no existe agua suficiente para el abasto de todas las colonias del área metropolitana de Guadalajara. El CIAPA informó en un comunicado la semana pasada que más de 200 colonias tendrán problemas de escasez de agua, entre ellas las situadas en Zapopan Norte. Añadió que el temporal del año anterior no fue suficiente para mantener el volumen de la presa, que es una de las principales fuentes que abastece de agua en bloque para la ciudad. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
En concreto fueron 213 colonias las que el CIAPA anunció que carecerían de agua. El problema es que se ha denunciado por parte de vecinos que aparecen colonias que no estaban en ese listado inicial. Y bueno, ya desde los expertos se están cuestionando las explicaciones que está dando el gobierno de Jalisco en declaraciones que recoge Notisistema. El académico de la Universidad de Guadalajara, Antonio Gómez Reina, dice que las explicaciones dadas por el CIAPA y el gobernador no tienen sustento técnico para justificar los problemas de desabasto de agua que vive parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero justo también para ahondar sobre esta situación, vamos a la línea telefónica y agradecerle a Juan Guillermo Márquez. Él es coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua aquí del Estado de Jalisco. Queremos platicar con él para conocer su punto de vista. Juan Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén, buenas tardes, Jesús, y el amable teleauditorio.
Gracias, como siempre, Juan Guillermo, por tu disposición a conversar con nosotros. ¿Qué opinas, qué opinión tienen los integrantes del Observatorio Ciudadano del Agua acerca de esta crisis nuevamente? Pues parece que ya histórica, ¿no? Cada año, cada periodo de estiaje se producen situaciones semejantes, pero parece que ahora es más delicado que en otros años, Juan Guillermo.
No, yo no lo mencionaría así, vamos, así lo quieren hacer creer, pero los datos ahí están. El agua que abastece la presidencia de González Chávez representa alrededor de un 5% del abasto total del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, afectar un 5% no es catastrófico. Es delicado, ¿verdad? Porque, vamos, una persona que esté sin agua ya es un problema, pero no es tan catastrófico como lo quieren que lo pensemos de parte de las autoridades. Hay que darle su justa dimensión y, como lo hemos afirmado ya en ocasiones anteriores y en otros tiempos también, mientras el lago de Chapala tenga un almacenamiento aceptable, pues eso va a favorecer siempre al área metropolitana de Guadalajara. Y este es el caso, pues, entre sus contradicciones, el propio gobernador reconoce que no es un problema de agua, es un problema de logística, de instalaciones, pero bueno, pues ellos son responsables de esto. También debemos estar muy alertas porque ya lo hemos visto en administraciones pasadas, cómo cerrar la llave les beneficia, pues. Es una tentación que no se les quita, puesto que con esto generan un problema. Y lo vemos con la gente que no está recibiendo el agua.
Juan Guillermo, perdón que te interrumpa, pero me parece muy, muy importante lo que nos acabas de explicar. Entonces, para tratar de que yo, digamos, los que ignoramos específicamente cómo nos abastecemos de agua, y para que el auditorio, los radioescuchas, tengan un panorama completo, ¿nos explicas cuáles son las fuentes de agua? ¿Cuánto agua necesita la zona metropolitana de Guadalajara cada día y cuáles son sus fuentes? Para entender entonces, dimensionar, si en este momento la explicación es que la presa Calderón no tiene agua, pues entonces darle su lugar, porque pareciera que la explicación del gobierno es que la zona metropolitana se abastece casi en su totalidad de las aguas de esa presa.
Sí, cómo no. Mira, incluso el tercer paquete de recomendaciones que emitimos en 2015 fue en el sentido de la disparidad en los datos que tienen la Comisión Estatal del Agua, el CIAPA, y la Comisión Nacional del Agua. Entonces, vamos tomando como válidos, porque aunque existe un interés de parte de la CONAGUA, no es tan marcado como en el caso del Estado, por determinados proyectos o por impulsarlos. Entonces, si tomamos los datos de la Comisión Nacional del Agua, ellos nos dieron como información que el área metropolitana de Guadalajara se abastece de acuíferos subterráneos, 3 metros cúbicos, del río Calderón o de la presa Luis González Chávez, 0.5 metros cúbicos por segundo, y el lago de Chapala, 5.5 metros cúbicos por segundo. Dice, y además de otras fuentes no operadas por el CIAPA, y mencionan que estas fuentes serían 1.5 metros cúbicos por segundo. La suma de este gasto es de 10.5 metros cúbicos por segundo.
10.5, y solamente el 0.5 viene de la presa Calderón.
Así es.
Exacto.
Entonces, si dividimos el 0.5 entre 10.5, pues nos da 4.7% de porcentaje de abasto.
Entonces, que la presa Calderón se quede sin agua no debería ser el origen del problema.
No, de ninguna manera. Entonces, consideramos la posibilidad, hemos pedido información al CIAP y no nos la han proporcionado, más actualizada. Es probable que para preparar una estrategia de generar un problema artificial hayan extraído mayores volúmenes en los últimos meses de la presa. Uh-huh. Entonces, pues sí, si en enero, por ejemplo, si le sacaron metro y medio cúbico, pues sí, sería eso un 15%, ¿verdad?, de abasto. Pero la Conagua, como lo maneja, es de un abasto constante desde que se construyó la presa, ¿verdad? Porque sí se puede manipular un poco. O sea, si se hace en los días recientes o si se hizo una extracción mayor, la aparente dependencia que tenemos de la presa sería un porcentaje mayor.
Claro.
¿Verdad? Entonces, por eso nos parece muy, muy extraño el manejo que están haciendo, puesto que no están coincidiendo ni sus datos. Ayer que declaraba el gobernador que el problema no es de agua, yo veía en Twitter un reclamo que hacía un ciudadano al Chiapa, y el Chiapa le decía que no le estaban abasteciendo en su colonia porque las fuentes de abastecimiento se estaban agotando. Entonces, ni ellos mismos están de acuerdo en...
Claro, claro, claro.
Ni en la manera de atajar el problema.
¿Qué tal, Juan Guillermo? Te saluda Jesús Estrada. Es muy interesante lo que nos estás planteando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, es menos de 5% lo que aporta la presa de Calderón. No se sabe entonces las razones, pero lo que se sabe es que hay un desastre en la información que nos aportan las autoridades, es lo que comenta usted también. En concreto, con el tema de las colonias, Juan Guillermo Márquez, ¿qué le ha parecido, digamos que, colonias que no están en la lista de estas más de 200 colonias que se afectarían con el corte de agua también están resultando con cortes de agua en este momento?
Bueno, pues eso nos hace pensar en que existe otra intención en el manejo de esta crisis artificial que han hecho, porque si hay un reconocimiento de parte del gobernador de que no es falta de agua, y en realidad no lo es, porque si consultamos el Sistema Nacional de Información del Agua de la Conagua, ellos dicen que el lago de Chapala está al 56% de su capacidad. Entonces, grave sería si estuviera en niveles mínimos también y no se puede echar mano de más líquido. Entonces, el agua está ahí. Lo que nos hace pensar el hecho de que no le esté llegando las colonias, pues es que pudiera deberse a una estrategia política en donde pues se genera un distractor. Vemos cómo en días recientes el problema de inseguridad estaba muy presente en la ciudadanía y en los medios, y ahora este problema de la falta de agua aparente pues ha ocupado, o sea, los espacios. Entonces eso se pudiera tomar como un distractor. Por el otro, pues bueno, no perdamos de vista que si están hablando de resolverlo en 3 meses, pues estamos hablando de que esto, este problema, real o no, y yo me inclino más a que no es real, porque los datos ahí están, que más bien tiene un propósito político ahora por las elecciones. Si alguien genera un problema y en las elecciones promete resolverlo, pues es una pretensión de obtener votos de esa manera. La otra, cuando hemos estado en reuniones con el presidente de la República, él se ha mostrado sensible al tema de la posibilidad de que falte agua en León, por ejemplo, y obviamente Guadalajara. Entonces, el cerrar la llave, pues está generando un problema, ¿verdad?, para la gente que no recibe el agua, pero no tiene un respaldo real para hacerlo. Entonces, pueden tener con esto a lo mejor la atención del presidente y decir, bueno, pues ya va el proyecto del Zapotillo. Pero también lo que se pierde de vista, ¿verdad?, cuando hay tantas inconsistencias, nos hace sospechar de que es un plan político más que técnico. Si fuese técnico, pues aquí están las fuentes de abastecimiento, el estado que guardan, los porcentajes que proporcionan, y se atajaría de acuerdo a eso. Si la estrategia es política, pues entonces ya no embonan las partes técnicas, ya tiene otro propósito, y por eso, digamos, se les descuadra las declaraciones, la estrategia y todo, porque estrategia política se mueve de acuerdo a las circunstancias y las reacciones de la gente, ¿verdad? Entonces, por eso se contradicen entre si hay agua o no hay agua, y por eso son los tandeos, y la otra que es absurda, que no puede llegar el agua desde Chapala a las colonias que abastecía la presa Luis González Chávez, porque no está terminado el acuaférico. Es absurdo, porque imaginemos una especie de ese acuaférico, que sería una especie de dona, un tubo de agua circular, que tiene una alimentación principal, que sería la del lago de Chapala, y obviamente no es un circuito cerrado, tendría salidas o válvulas para abastecer diferentes zonas en el área metropolitana. Entonces, no importa que no esté terminado, puesto que no estaría como un globo inflado y al que le van a chupar el agua de cualquier punto. O sea, habría una presión alimentada desde una fuente, pero también hay válvulas reguladoras. Entonces, no hay ninguna razón que justifique que porque no está terminado un tramito ahí en la altura del estadio de Chivas, las colonias estén sin agua, ¿verdad? Porque para eso querría decir que el agua desde donde le inyectarían al acuaférico, que viene de Chapala, tendría que darle prácticamente toda la vuelta a la ciudad para ir al oriente a abastecer las colonias. O sea, es absurdo.
Entonces, Juan Guillermo, hasta este momento las explicaciones es que no llovió lo suficiente el temporal pasado, el año 2020, que falta agua en la presa Calderón, que no está terminado el acuaférico. Cualquiera de estas explicaciones no justificaría que tantas personas se queden sin agua en este momento en zona metropolitana de Guadalajara.
No. Ahí se puede deber también a que mucha gente de los expertos en el CIAPA ya no estén laborando o no en los puestos indicados, y que pudiera estarlo supliendo gente que no tiene experiencia y que no sabe qué hacer, ¿verdad?
¿Hubo cambio de funcionarios expertos?
Pues constantemente han tenido cambios, y también con el motivo de la pandemia anunciaban que pues muchos que estarían en riesgo por su edad no estaban laborando físicamente. Entonces eso puede generar un desajuste, pero esto se debió prever de una manera muy, muy fácil y con anticipación. O sea, no esperaba que esto se generara pensando que solo fuera por negligencias y por incapacidad. Yo sigo pensando en el tema del manejo político,
sí.
Pero también ese tema, por no tener un sustento técnico, se contradice a sí mismo, porque dice que no llovió en el Río Verde en todo este año, pero se le olvida que en el Río Verde estaría la presa del Zapotillo también. Entonces, si estamos hablando de una cuenca que es muy frágil, que está en una zona semidesértica y en gran parte ya con el desierto de Chihuahua, por el lado de Ojuelos, entonces, ¿por qué están ofreciendo que una solución definitiva para Guadalajara sería el Zapotillo? Entonces, no lo sería en un futuro. Pero volviendo al tema actual, no existen razones físicas, digamos, de falta de líquido, porque el lago de Chapala, sus niveles no son críticos. Entonces, todas esas deficiencias que ellos mencionan, pues las pudieron prever. O sea, si no querían tener un problema o generar un problema a estas alturas, lo pudieron prever perfectamente y haberlo evitado. Qué coincidencia, pues, que esto está teniendo un empate, digamos, con el calendario electoral.
Sí. Entonces, ¿crees tú entonces, Juan Guillermo, que se trata más bien de otra, de otras intenciones eventualmente político-electorales o eventualmente, digamos, encaminadas a forzar los megaproyectos como volver a poner sobre la mesa que es necesario sacar la presa del Zapotillo? ¿Esas podrían ser las razones entonces?
Sí, y la otra parte, o sea, el acuacérico puede ser útil, pero no es indispensable, puesto que Guadalajara o el área metropolitana ha funcionado sin acuaférico. El acuaférico lo comenzaron a impulsar como la red de abastecimiento para la venta de agua en bloque, que se haría desde Zapotillo Purgatorio, o antes Arcediano también. Entonces, esa es la razón de construir un acuaférico. Porque, por otro lado, nosotros trajimos hace unos 6-8 años a un experto alemán que estuvo a cargo del del manejo del agua en Alemania en los últimos 15 años hasta que se jubiló, y él estaba extrañado en encontrar aquí, en Los Altos, en Guadalajara, que el agua se estaba mezclando toda y que las fuentes que tendrían una calidad aceptable o buena, mezclada junto con las que la tienen pésima, ajá, pues da el traste con todo el agua. Claro. Esto equivaldría a que si mezcláramos, por ejemplo, agua de Chapala sin tratar, agua de garrafón y agua del trapeador, si la mezclamos toda, pues ya que sucedió con la de purificada del garrafón, se contaminó. Entonces, que ellos en Alemania jamás hacían algo así, mantenían sus circuitos diferenciados de acuerdo con la calidad del agua y de las fuentes de abastecimiento. Acá lo han manejado con otro criterio, y eso nos lo dijeron desde el inicio del observatorio muchos de los integrantes que estaban pues a favor del gobierno. Decían que lo importante no es la calidad del agua para ellos, es el volumen que se pueda medir y cobrar, porque el trasfondo de esto también, y eso no lo han querido mencionar porque se les complicarían más las cosas, es la privatización del CIAPA, que todo apunta a que va encaminado para allá.
Eso es. Juan Guillermo, ¿Sí? Sobre la privatización, ¿nos explicas un poco de pistas de que todo está encaminado hacia ese objetivo también, por favor?
Sí, cómo no. Hace unos meses aparecieron algunas notas, y yo tuve una reunión con el director de los organismos de Cuenca, Lerma Chapala Santiago, uh-huh, de la CONAGUA, en donde se hablaba del acuaférico con una participación de capital privado, ¿verdad? Uh-huh. Y eso está vinculado a la construcción de la presa, o la derivadora más bien, uh-huh, del purgatorio, uh-huh, de Zapotillo. En el plan hidrológico 2014-2018 se publicó una tabla con los costos aproximados de los proyectos. Se hablaba de cerca de 30 mil millones de pesos para abastecer a Guadalajara y algunos municipios de Los Altos, de los cuales casi 11 mil millones de pesos, o alrededor de 11 mil, serían aportación de capital privado. Y eso pues es un esquema de privatización. El otro síntoma que nos debe alertar es que cuando se quiere privatizar alguna instancia, una dependencia, uh-huh, se le quita presupuesto, se le quita dinero para que no funcione. Y al no funcionar y no tener dinero, bueno, pues la solución es privatizarlo. Uh-huh. Así lo hizo la SCT hace unos 8 años con las autopistas. Le quitaron presupuesto para mantenimiento y acabaron privatizándolas porque el gobierno no tenía dinero para darle mantenimiento, ¿verdad? Entonces, esos síntomas corresponden a un propósito de privatización del CIAPA o del agua en el área metropolitana. Y el otro síntoma es el alza de las tarifas. Las fueron incrementando. Es absurdo que le quitan un poco más de 1,000 millones de pesos al CIAPA, sí, pero incrementan una cartera sustancial de cuentas o de usuarios. Les aumentaron tremendamente las tarifas, ¿verdad? ¿Por qué? Para que en el momento que se privatice ya no dé un salto tan grande. Recordemos que hace unos 6-7 años el costo promedio en Guadalajara o en el área metropolitana andaba sobre los 5 pesos por metro cúbico. Y si revisamos ahora, a mí me han traído algunas gentes a tener alguna opinión. Uso comercial, por ejemplo, hay gente que está pagando 240 pesos por metro cúbico, ¿verdad? Entonces, esa misma táctica la usaron en León, uh-huh, cuando privatizaron el agua en León.
Entonces, podríamos estar ante un escenario de manipulación, digamos, de las necesidades del agua para otros propósitos electorales, de megaproyectos o de privatización, o todo junto, ¿no? Un paquete.
Todo junto, ¿verdad? Quizá.
Esto es muy grave. ¿Qué tenemos que hacer desde la sociedad para develar esta situación, Juan Guillermo Márquez?
Bueno, lo primero es que la gente se informe, que esté informada. Nosotros hemos sido muy, muy cuidadosos con la información que proporcionamos. Tenemos respaldo documental de lo que decimos. No son ocurrencias. Que ejerzan presión y que estén muy atentos para probablemente se comiencen a organizar los grupos que estén en contra de la privatización y pues ya se estarán dando acciones de no sé, firmas de oposición, algunas cosas, algunas manifestaciones que sin duda se estarán dando, pero vamos, aquí en esto pues estamos todos juntos, necesitamos sí. que los medios nos ayuden a difundir la información, a alertar qué está sucediendo y qué puede suceder de acuerdo a los indicios y pues bueno, estar atentos en las próximas elecciones también,
claro,
¿verdad?
Juan Guillermo, una última pregunta de mi parte. El Observatorio Ciudadano que coordinas justamente fue creado para que el gobierno del estado tuviera sustento técnico y participación de la sociedad civil de Jalisco, pero está tomando en cuenta las recomendaciones, ¿son tomados en cuenta ustedes a la hora de diseñar las políticas públicas del agua en Jalisco?
No, ni menos en esta administración, porque recordemos que pues, hace casi un par de años se intentó desaparecer. Entonces, pues, obviamente somos incómodos porque no aplaudimos o no consentimos planteamientos como lo que están haciendo. Entonces, obviamente, la práctica que han seguido pues es como si no existiésemos, ¿verdad? Por eso se habla de que para quitar o aclarar de tajo rumores, no, es que al menos lo que decimos nosotros no son rumores, son datos sustentados, y los que tienen la obligación de proporcionar información para pues que la gente esté mejor informada son ellos, y los que tienen la obligación también de revelar de alguna manera las intenciones que pudieran ser ocultas, en este caso hasta el momento de una posible privatización del CIAPA, pues tienen que decirlo abiertamente,
sí,
¿verdad? Porque en el observatorio, más que alguna ocasión, y quedó documentado, los que estaban del lado del gobierno o promoviendo el proyecto como está, decían que la molestia que tenía ese grupo no era el proyecto en sí, sino que se lo hubiesen dado a una empresa extranjera, que ellos lo podían hacer perfectamente, incluso sin aportación del gobierno federal, que ellos tenían la posibilidad de hacer ya por su cuenta el proyecto, terminar Zapotillo, terminar Purgatorio, hacer el acuaférico y la distribución, porque el acuaférico, el propósito que tiene es la venta de agua en bloque. O sea, ellos no se meten a arriesgar las pérdidas domiciliarias o las redes internas. O sea, el propósito de ellos es vender el agua en bloque y en lugares donde tienen absolutamente control y que no tienen pérdidas.
Claro.
Entonces, ese es el escenario que vemos, pues, conforme a esa experiencia y esos documentos que tenemos.
Juan Guillermo Márquez, una última pregunta de mi parte, rápido, es que está, si tienen información sobre lo que está sucediendo en cuanto al tema de las pipas para dotar de agua a las casas que están sin agua en este momento, porque, por ejemplo, ayer comentaba nuestra compañera acá, Diana Solórzano, que ya hay escasez en cuanto a las pipas gratuitas y aparentemente hay una cuestión de costos muy elevados ya las que son de pago.
Bueno, es una consecuencia muy lógica. Obviamente el CIAPA no tiene la capacidad, el número de pipas, para abastecer toda la demanda que está teniendo en las colonias que no están abasteciendo de agua. Y bueno, los que aprovechan esto pues son los que están como buitres en el mercado, y para ellos es un gran negocio. O sea, si se aumentó muchísimo la demanda, pues claro que los precios los van a elevar a niveles pues muy muy elevados, y también esto le abona, por otro lado, paradójicamente, a un escenario de privatización, porque ya lo hicieron en la aparente justificación del proyecto del Zapotillo, donde comparaban ellos que en León les costaba en ese tiempo 70 pesos el metro cúbico en pipas, y que llevarlo desde el Río Verde les costaría 20-30 pesos, que sería mucho más barato. Entonces, ese escenario lo estamos viendo también aquí, en donde en el momento que dijeran, bueno, pues como el CIAPA no tiene dinero, no tiene capacidad técnica, no tiene la posibilidad de prever lo que estamos viviendo ahorita, que no es una crisis de falta de agua en realidad, salvo por la presa, pues que es la inoperancia, la falta de planeación, la falta de ejecución de obras. Entonces, pues en ese escenario viene el capital privado con toda la tecnología, con todo el dinero, y pues bueno, pues, pero las tarifas se van a ir del metro cúbico a, no sé, 50, 60, 70 pesos, sí, que sería más barata lo que le estarían cobrando, dependiendo, he conocido de precios de 1.600 hasta 2.000 pesos de una pipa, pero no tengo claro cuántos metros cúbicos pudieran ser. Vamos a suponer, si eso, si la pipa fuera de 10 metros cúbicos y cobra 1.800 pesos, pues estamos hablando de 180 pesos por metro cúbico, uh-huh, ¿verdad? Entonces, ese es otro escenario paralelo y muy similar a lo que se vivió en León o vivieron los leoneses en su momento, para que vieran el trasvase de agua del Río Verde hacia León como una gran solución que les abarataría los costos.
Pues muchas gracias, Juan Guillermo Márquez, del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, por compartirnos este análisis tan importante para tratar de entender pues esta crisis y las razones que está dando el gobierno del estado, el intento de explicación que por lo que nos comentan no sostienen. Muchísimas gracias, Juan Guillermo.
No, al contrario, gracias a ustedes. Y no hay que perder de vista, además, esa posibilidad de la privatización y
claro,
exigir que den una información puntual que tienen planeado con respecto a eso.
Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo y seguiremos en contacto contigo, Juan Guillermo.
Sí, gracias. Estamos a la orden y gracias también al gentil auditorio.
Gracias.
Gracias.
Vamos a un corte y volvemos con la otra entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Víctor Hugo Magaña, colega periodista, quien hasta apenas hace poco más de un mes encabezaba un proyecto periodístico muy interesante en MBS Occidente, en radio. Y desde ese espacio, pues, dieron cabida a temas importantes como es el tema de los desaparecidos, también un seguimiento puntual a los informes del gobierno, entre otros asuntos. El asunto es que ellos fueron despedidos y el día de ayer, en tanto Víctor Hugo Magaña como Fátima Aguilar, Adrián Montel y Elizabeth Arriaga firmaron una carta que dieron a conocer públicamente en la que están denunciando que eventualmente los directivos de MBS Occidente habrían aceptado las presiones del gobierno del estado para que fueran despedidos. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Rubén, Jesús, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes.
Bien, todo. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Estos temas tan tan delicados como son las relaciones de la prensa con el poder, y más bien el poder cuando, digamos, le es incómodo el trabajo de los periodistas y hay desenlaces como este. ¿Cómo llegan ustedes? Platícanos los antecedentes que hubo para que llegaran ustedes a esta conclusión de que su despido eventualmente pudo haber sido por presiones del gobierno del estado, Víctor.
Sí, mira, a partir de 2019, en general estos siete años y poco más que estuvimos al aire, pues habíamos recibido diferentes quejas por parte de diferentes, de distintas instancias gubernamentales. Vamos, lo que podríamos esperar, o lo que podemos esperar todos los periodistas, al hacer justamente el trabajo, sí, que estamos haciendo. Pero a partir de 2019 se vino recrudeciendo justamente esta denuncia por parte del gobierno del estado, esto a decir, por el director de MBS Occidente, de justo que no había un tema de negociación en cuanto a pauta publicitaria, porque el noticiario les parecía incómodo, sin dar específicamente un argumento de qué es lo que les parecía incómodo del espacio informativo. Como bien lo señalas tú, pues estos años el espacio se fue profesionalizando y se fue especializando más en un periodismo justamente de ciudad, lo que está pasando en Jalisco, el tema de desapariciones, en delincuencia organizada, en la inseguridad que estamos viviendo el día con día. Y pues decidimos, como parte de un colectivo de periodistas, como parte de un excelente equipo de periodistas que son los que finalmente me ayudaban a mí a alimentar este espacio, que nosotros íbamos a dejar de lado la agenda gubernamental, ¿no? Las ruedas de prensa, los cortes de listones, las inauguraciones de lo que fuera. Y nos íbamos a enfocar justamente a lo que nosotros creíamos que era un programa, un noticiario de servicio, vamos, lo manejamos como un noticiario muy al estilo de radio comunitaria. Esto comenzó en 2019, cuando comenzó las presiones más fuertes. En 2020 se fueron recrudeciendo, incluso con este ejercicio de verificado que se hizo del informe del gobernador, donde Adrián Montiel y Fátima, ya como tú bien lo señalas, pues fueron parte justamente de la sección de lo dicho por el gobernador sobre desapariciones, sobre desaparecidos, y lo dicho justamente pues en lo que dice la realidad del día por día y los datos duros. Bueno, fue donde se dio un encontronazo fuerte con la dirección de MBS Occidente, donde incluso amenazó con cerrar el espacio informativo. Perdón, esto, en ese momento, quedó solamente en eso, en una discusión entre el equipo, el director, de un mal sabor de boca con el tema de gobierno del Estado. Nosotros decidimos, de todas formas, hacer público este informe de verificado en el espacio informativo, y a partir de ahí, justamente a partir de ahí empezó la denuncia, empezó la queja por parte de Álvaro González, de Comunicación del Gobierno del Estado, también a decir, por el mismo director de MBS Occidente, donde ya se llegaba a niveles absurdos de fiscalización de nuestras redes sociales. Ya lo que sea que estuviéramos publicando en nuestras cuentas personales, aunque no se hubiera reflejado eso en el espacio informativo, de todas formas era el motivo de queja.
Eso, digamos, cuando ustedes publicaron algo que les parecía incómodo a este funcionario, él digamos, hacía presiones al director de
MBS. Sí, mandaba mensajes directamente al director de MBS, Jorge Martínez del Campo. Uh-huh. El director me los mostraba, me rendió varios de esos mismos mensajes, donde Álvaro le comentaba pues que aguantaban vara, que no era lo que estaban buscando, buscaban aclaración también de información que nosotros estábamos publicando, pero nunca especificaban exactamente cuál era la aclaración que querían hacer. Simplemente era información que para ellos les parecía que era en contra del gobierno del Estado. Bueno, un discurso que ya conocemos perfectamente de estas autoridades.
Víctor, ¿no recuerdas algunas de, no sé, frases que tenían esos mensajes que enviaba este funcionario?
Sí, era eso, estamos aguantando vara, esto no nos gusta, no me parece lo que están subiendo. Incluso cuando se hizo una invitación para la inauguración para periodistas, para prensa de cobertura de la línea 3 del Tren Ligero, uh-huh, parte del equipo de MBS había sido invitado justamente a este recorrido. Después, como seguramente se canceló,
sí,
la invitación, invitaron solamente algunos cuantos. Yo expresé mi molestia a través de las redes sociales, donde decía que si no se tenía nada que ocultar y que si realmente estaba terminada la línea 3, pues porque estaban desinvitando periodistas, invitando solamente directores de medios de comunicación.
Bueno, y algunos, bueno, opinadores o supuestos analistas, ¿no? Cómodos para el gobierno.
Exactamente. Y eso, pues obviamente generó también una queja por parte del director de la empresa, donde decía pues que eso estaba afectando justamente los intereses de la empresa. Le dije que me parecía absurdo y que finalmente yo estaba en el derecho de expresar y de cuestionar a las autoridades en cuanto a los motivos de los que estaban citando como equipo de caja.
¿Qué tal, Víctor Hugo? Te saluda Jesús Estrada. Qué gusto escuchar esta denuncia importantísima. Preguntarte una cuestión importante también. Fue el viernes 5 de febrero cuando les avisaron que ya terminaba el espacio de MBS Noticias de ustedes. Y a las pocas semanas se abrió otro noticiero y contradiciendo la versión que les habían dado ustedes al principio.
El 5 de febrero, justo cuando termina el noticiario, bueno, hay que aclarar, nosotros estábamos transmitiendo desde casa por el tema de la pandemia.
Sí.
Justo al terminar el noticiario, el director me envía un mensaje vía WhatsApp donde me dice que si nos podemos reunir a las 12 del día. Les comento que nos podemos reunir incluso antes, y me dice que a las 12 está perfecto. Llego a la estación, paso a su oficina y el único intercambio que hay es que me dice que el programa terminó por un asunto presupuestal y que la pandemia pues ya no permite seguir con el espacio informativo. Más o menos a la semana de terminado el espacio, nos enteramos que ya estaba buscando un equipo nuevo. La verdad es que en ese momento no quisimos decir absolutamente nada, porque necesitábamos certeza de que esto fuera real, y nos estuvimos esperando solamente para ver qué es lo que pasaba, para ver si el argumento presupuestal seguía en pie o no. Y bueno, pues esta semana nos enteramos desde la semana pasada que este lunes iniciaba un nuevo espacio informativo, y bueno, pues entonces el tema, por supuesto, presupuestal se cae, y es cuando emitimos un comunicado donde,
claro,
pues, afortunadamente recibimos el apoyo de muchísima prensa local, de muchísima prensa nacional. El mismo artículo 19 nos busca, escuchan las versiones de las cuatro personas que integrábamos el equipo, les presentamos todas las pruebas con lo que estábamos sustentando lo dicho, y bueno, pues finalmente el artículo 19 retoma el caso y emite esta alerta contra el gobierno del estado. Y también hace unos momentos el programa de las Américas del Comité para la Protección, sí, de los Periodistas en Nueva York emite también una postura referente justamente a este tema aquí en Jalisco, donde, bueno, pues expresan su preocupación, uh-huh, por el despido del equipo y por las presiones del gobierno del estado.
Víctor Hugo Magaña, te quería preguntar, sí, sobre dos cosas. Uno es, la empresa los está despidiendo de esta manera injustificada, y bueno, nos recuerda mucho a nuestro despido, sí, de Radio Metrópoli en agosto de 2013, el mismo supuesta justificación económica, pero de que después no se sostenía. El asunto es que los despide injustificadamente, pero también sin ningún tipo de indemnización. Y la segunda, ayer el gobierno del estado da a conocer su postura, donde se deslindan de esta situación. ¿Qué opinas de las dos cosas?
Bueno, la parte del gobierno del estado, la verdad es que me parece ya ridícula, me parece de risa, y me parece incluso un poco hasta ofensiva al periodístico y al intelecto, ¿no? Por tres cosas básicamente. Una, el comunicado sale completamente sin firma, no hay una sola persona del gobierno que se responsabilice de lo dicho. Después Álvaro González y el gobierno, a través de las redes sociales, emiten pues unas declaraciones de que jamás atentaría el gobierno del estado contra medios de comunicación, y bueno, pues esto contradice completamente a lo que se ha venido sabiendo en medios de comunicación, en ruedas de prensa, en eventos del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, donde incluso hace una semana aproximadamente etiquetó a los medios de comunicación como voceros del crimen organizado, de pasquines, periodicuchos, medios basura, carpetotas y tal, y bueno, pues es una contradicción completamente absurda. En el caso de MBS, bueno, pues es muy sencillo. Nosotros ya estamos también en algunos temas de asesoría legal para ver justamente qué es lo que puede proceder en estos casos, y ahí vamos con cautela, asesorados tanto por el artículo 19 como por algunos otros colectivos que nos están ahí apoyando.
Bien, Víctor Hugo Magaña, pues, ¿qué sigue para ustedes? ¿Tienen en puerta otro proyecto? Primero, están concentrados, digamos, en tratar de conseguir una indemnización legal. ¿Qué es lo que sigue para ti y el equipo que formaba parte de MBS Noticias Jalisco?
Pues es una pregunta muy complicada. Mira, la verdad es que en este momento no estamos con un proyecto en puerta. Estamos todavía intentando asimilar justamente qué es lo que sucedió. Sabemos, ya no ya tenemos claras las razones del por qué se dieron las cosas. Nos queda claro con los antecedentes de los que estábamos viviendo, con los antecedentes que hemos visto en diferentes de comunicación. Si bien hay un proyecto en puerta, lo que te puedo decir es que nuestro interés es seguir haciendo periodismo, y seguir haciendo periodismo de la única manera que podemos hacerlo, y ese es sin casarnos con absolutamente ninguna agenda gubernamental.
Claro, ¿qué es lo que se necesita? Y más, como ya enumerabas tú, algunas, digamos, posturas que ha tenido no solo el gobierno, sino en particular el gobernador. Siempre reflexionaba yo, y lo escribí en la columna que publicó hoy sobre el tema, el diario El Informador, que siempre han sido conflictivas las relaciones entre el periodismo independiente y crítico con los gobiernos, sea de cualquier partido. Pero creo que en el caso particular de Enrique Alfaro tiene un modo personal de relacionarse con los medios que es distinto al de los otros gobernantes. Eventualmente, a lo mejor Emilio González Márquez, uh-huh, que era un poco más histriónico, más ocurrente, pero, por ejemplo, Aristóteles Sandoval, él personalmente no manifestaba críticas, uh-huh, aunque mandara operadores a efectuar eso. Pero en el caso de Enrique Alfaro, sí, de manera directa, ha desacreditado a colegas, a algunos medios, y creo que eso, de alguna manera, manda las señales pues para el resto de sus funcionarios, ¿no?, del trato con la prensa, y creo que en el equipo de Movimiento Ciudadano, hay un desprecio bastante grande al oficio del periodismo. Creo que lo desprecian, creo que lo consideran una molestia obstáculo con la que tienen que lidiar, y por eso propician formas de relacionarse que dan paso a este tipo de situaciones como la que ustedes están viviendo.
Pues, sí, y eso parte de una estrategia discursiva, ¿no? Que también hemos venido platicando ya durante mucho tiempo, donde quitas al intermediario, que en este caso son los periodistas, que se dedican justamente a analizar, a contrastar lo dicho, ¿no? Contratas una empresa de comunicación de redes sociales por millones de pesos que van a únicamente transmitir el discurso que tú quieres anunciar, ¿no? Claro. Lo bonito del gobierno del Estado, que le gusta al gobernador finalmente que se diga. Bueno, nada más una cosa que te olvidaba mencionar que me parece importante, es que actualmente el productor del espacio informativo de Ganadería y Noticias Jalisco, pues es funcionario del gobierno del Estado en comunicación del Instituto de Justicia Alternativa.
Trabaja en el gobierno del Estado y trabaja en MBS Noticias.
Así es, como productor del noticiario.
Mira, pues ahí van cuadrando las cosas, ¿no? Y justo lo que estamos teniendo en algunos medios es pues prácticamente solamente la pasquines. Es decir, reproduciendo solamente el discurso que quiere el gobernador. Lo estamos viendo en algunos periódicos, lo estamos viendo en algunos otros espacios, tratando de solamente difundir la versión que quiere el gobierno del Estado sin escuchar otras versiones, ¿no? Sin otros contrastes.
Sí, digo, hace un momento también MDS por primera vez aquí en la entidad crea una cuenta de Twitter de MDS Jalisco, emite un comunicado argumentando pues que el despido fue para buscar una nueva reestructuración de talentos. Exacto. Y voces más ágiles y dinámicas. Pues ya lo hemos mencionado anteriormente.
Bueno, pues lamentable que las empresas se dan estas presiones y se deshagan de equipos que ya habían demostrado su talento, como hiciste tú y los otros integrantes de este equipo. Víctor Hugo Magaña, les refrendamos nuestra solidaridad, y estos espacios están abiertos cuando quieran comunicar algo.
Muchísimas gracias. Solamente nada más también me gustaría señalar lo preocupante justamente del actuar de esta administración, porque hemos visto también a lo largo de la historia qué es lo que sucede cuando gobiernos acallan medios de comunicación críticos, periodistas o voces que están justamente cuestionando este tema. Y en un estado donde nos encontramos en un primer lugar de desaparecidos, donde el gobernador ya se lavó las manos en cuanto al tema de crimen organizado, cuando él había anunciado que iba a crear una agencia para atacar al crimen organizado en campañas electorales, y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando se terminan como silenciando.
Así es.
Así
es, Víctor. Bien, de nuevo, gracias por conversar con nosotros, Víctor Hugo, y estamos en contacto contigo.
Un abrazo. Pues,
Igualmente para ti.
Gracias.
El gobierno del Estado ayer reaccionó con un comunicado, un mensaje de la Coordinación General de Comunicación. Dice que más bien que es una aclaración, que se supone que es un asunto de interno, de una conclusión de la relación laboral de algunos ex colaboradores con la empresa MBS Jalisco. Dice: categóricamente negamos cualquier incidencia en la relación laboral entre los medios de comunicación y sus colaboradores. Si existe algún diferendo laboral entre la empresa MBS y sus ex colaboradores, es un tema netamente entre particulares del que no formamos parte y no tenemos responsabilidad alguna. El gobierno de Jalisco tiene la plena convicción de la importancia que representa el respeto al libre ejercicio de la labor periodística, y bajo esos principios seguiremos trabajando.
En cuanto al comunicado de MBS, lo liberó la empresa el día de hoy. Dice que MBS Radio Occidente contrató por años los servicios de Víctor Hugo Magaña para la producción de un espacio de noticias que se transmitía, recuerdo, de lunes a viernes de 9 a 9 y media. Durante ese tiempo, dice que Víctor Hugo Magaña prestó los servicios como productor independiente, dice el comunicado, sin tener relación laboral con MBS Radio Occidente.
Bueno, pues es que son las formas de outsourcing que también se tienen en los medios. Se trabaja ahí por años, y bueno, eso lo vimos también nosotros en Radio Metrópoli, y después pareciera que no hubo ninguna relación laboral, si hay constancia de un trabajo durante varios años en esas empresas. Pues así la relación entre este gobierno con los periodistas, con algunos espacios que le parecen incómodos al actual gobierno en turno. Pues con esto llegamos al fin de Cosa Pública 2.0.
Un par de invitaciones volando, Rubén. El programa que empieza ahora, Ultravioleta, que va a empezar en unos minutos, me parece, con nuestra compañera Anabel Casillas, empieza ahorita. Ricardo García también, y está Fabián Cáceres ahí apoyando también. Y por cierto, la otra, que desde hoy a las 7, liberan en la plataforma de Ambulante, va a estar 24 horas el documental La Vocera sobre María de Jesús Patricio, para que se pueda ver gratuitamente todo.
Invitados a quedarse evidentemente en la programación de Radio Universidad de Guadalajara y a ver este documental, y nosotros lo invitamos, por supuesto, además de agradecerle que nos sintonice, que nos haya sintonizado y nos haya acompañado, ahora lo invitamos mañana a Otra Cosa Pública 2.0 en vivo. Hasta mañana y muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.